En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Les saludamos con muchísimo gusto la tarde de este bonito sábado, 21 de septiembre. El día de hoy, ya 6 de la tarde con 4 minutos, casi 5 ya. Mucho que llevarle a usted en cuanto a la información deportiva se refiere, destacando lo que viene para mañana muy tempranito, 6 de la mañana, hora centro este domingo, el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Checo Pérez tendrá que hacer una carrera perfecta, casi carrera perfecta. Hoy en la calificación se ubicó en el lugar 13 de McLaren. Lando Norris saldrá primero. Vamos a recordar lo que está ocurriendo en Grandes Ligas, donde Shohei Ohtani, este pelotero, ya va por otra cifra importante. Ya lo que haga en este momento, en lo que resta de la temporada, es récord puro. Ya llegó, no hay que olvidarlo, a los 52 cuadrangulares y a las 52 bases robadas. Ya hablaremos de cómo están las cosas en este momento en béisbol de Estados Unidos. Y también vamos a hablar de la carrera por la independencia. El día de mañana hay carrera, se llevará a cabo en Zapopan. En este momento están por alistarse la carrera de las antorchas también, por si usted va a tratar de andar por la zona centro, tenga cuidado porque estará cerrado lo que es República. La calle de Belisario Domínguez, Boulevard Tlaquepaque, la Pila Seca, hasta llegar al corazón de Tlaquepaque, porque hoy se corre la competencia llamada de las antorchas, la carrera de las antorchas, porque hoy también hay grito de independencia en Tlaquepaque. Y bueno, estaremos también hablándole un poquito de lo que viene para el fútbol internacional con mexicanos en acción. Un gol de Raúl Jiménez brilló el día de hoy. El equipo de Raúl ganó el Fulham 3-1 al Newcastle y Raúl marcó su segundo gol de la temporada. Por su parte, Edson Álvarez tuvo un regular juego. Ahora dejó la media cancha para irse a la defensa y ahí, bueno, pues el Chelsea les ganó al conjunto del West Ham 3-0. En la Liga de Italia, el Génova tuvo a Johan Vázquez los 90 minutos. Hay un descuido por ahí en la defensa y bueno, pues al final Génova pierde 2-0 de visita con el Venecia. El Real Madrid, dice el técnico Ancelotti, ya está despertando. Real Madrid le ganó 4-1 al Español dentro de la fecha número 6 de la Liga, precisamente allá en España. Dani Carvajal, Rodrigo, Vinicius, Mbappé marcaron los goles del triunfo. Hay actividad de la Liga de Expansión MX el día de mañana a las 12 del día. Estadio Jalisco, como los horarios de antes, UDG recibe al Atlante. Y bueno, estaremos recordando lo que va en este momento de la Liga MX con esa derrota de los rojinegros del Atlas. Sí, la Furia perdió con Querétaro. Y yo que decía que iba a ser fácil el partido para Atlas, ¿verdad? Y vean nada más. Solamente 10,000 espectadores. ¿Qué le parece, 10,000 espectadores nada más para ver en acción a los rojinegros el día de ayer. Y ayer también ganó el equipo del Pachuca 3-2 al Puebla. Mientras que en este momento, León 0, Atlético de San Luis 0 y más tarde, Cruz Azul recibe a las Chivas. Roberto Álvarez, bienvenido, está en el control de audio, en este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Para contactarnos, vía telefónica únicamente en WhatsApp, el 33 11 55 19 62 o bien en Telegram, ¿va? Únicamente WhatsApp y Telegram para leer sus mensajitos. Tú me indicas, Robert, ¿qué hacemos? ¿Pausa de una vez? Vamos a la pausa, regresamos. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, pues entonces ya le mencionaba usted el tema de Checo Pérez, que tendrá que remontar posiciones, esto hablando en concreto de la Fórmula 1. Checo, que no gana podio desde el Gran Premio de China, que fue que ya llovió, ¿no? En el mes de abril. Mes de abril, y Checo Pérez no puede meterse. Así que, pues, eliminado en la Q2, y de esta manera Checo tendrá que remontar. Entonces, vámonos por partes. Había estado por delante de Max Verstappen en su momento, en los entrenamientos del viernes, pero mientras el neerlandés tuvo un gran avance de rendimiento el día de hoy, Pérez se vino muy abajo. Estuvo en la 15ª posición en la tercera y última práctica. Luego logró avanzar a la Q1, a la Q2, pero de la Q1 a la Q2, pero ahí no tuvo ritmo para meterse entre los 10 primeros y bueno, se queda en el lugar 13 y estará arrancando en esa posición en la competencia del día de mañana. A las 6 horas se llevará a cabo la actividad y tenemos que el primer lugar es para Lando Norris. Él ganó la pole position, saldrá primero, acompañado en la primera línea por quien marcó el segundo mejor tiempo, que fue el compañero de Checo en Red Bull, Max Verstappen, y tercero para Lewis Hamilton. ¿Qué dijo Checo? Aquí lo escuchamos.
Sí, complicado. Estamos lejos, mejoramos de la 1 a la 2. Estábamos probando diferentes suelos y creo que está en una mejor configuración en la P2, pero estamos lejos. Estamos casi un segundo de la punta, complicado el balance. Hemos probado de todo y al final los resultados acaban siendo iguales, entonces creo que va a ser una pista complicada.
Ahí lo que menciona el propio Checo Pérez, sí, una pista complicada, porque no le fue bien ni viernes ni sábado, y mañana tiene que hacer una carrera perfecta para Checo Pérez, que sigue bajando, ya durante la semana se mencionaba que ya difícilmente Red Bull va a ganar el Mundial de Constructores, en fin, se vino para abajo el tema de Red Bull, el dominio que habían tenido la temporada pasada. Pero bueno, así las cosas. Béisbol de Grandes Ligas, le mencionaba usted lo que está ocurriendo con los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, pues el momento histórico fue el día jueves, pero ayer viernes otra vez apareció en la caja de bateo su majestad, el fenómeno del béisbol, Shohei Ohtani, para conectar otro palo de vuelta entera. Además se robó otra base, por lo cual los números se siguen incrementando de manera histórica para el propio japonés, porque ya suma 52 cuadrangulares y 52 bases robadas. Nadie había llegado a estas cifras, así que lo que haga, insisto, historia pura. Ayer los Dodgers le pegaron 6-4 a los Rockies de Colorado, y en una hora más arranca el partido del día de hoy. Por cierto que los Phillies de Filadelfia, con su victoria de ayer sobre los Mets de Nueva York de 12-2, ya ahora sí, matemáticamente aseguran estar ya calificados a la postemporada, esto en la Liga Nacional, porque la pelea estaba muy buena con los Mets de Nueva York y ya aseguran estar del otro lado. Tenemos que, en este momento hay partidos que ya han finalizado. El equipo de los Rojos de Cincinnati le pegó 7-1 a los Piratas de Pittsburgh. Los Cachorros perdieron 5-1 contra Nacionales de Washington. 6-4 la victoria de Detroit y los Tigres sobre los Orioles de Baltimore. El equipo de Tampa Bay, que le gana 3-2 los Rays a los Azulejos de Toronto. Marlins de Miami perdieron 6-2 con los Bravos de Atlanta. Los Mets vencieron 6-3 a los Phillies, la venganza, después de que perdieron el día de ayer. Gigantes de San Francisco, 9-0 sobre los Reales de Kansas City. Rangers, 2-2 con Marineros. En la parte alta de la cuarta entrada son los juegos al momento. El último, como lo mencionábamos, en una hora más, Dodgers contra Rockies de Colorado y también Atléticos de Oakland frente a los Yankees de Nueva York. En otro tema, bueno, le mencionaba usted que el día de hoy hay carreras atléticas. Y mire, déjeme le comento que el día de mañana se va a celebrar una que es la carrera por la independencia, una carrera muy tradicional que se realiza desde el centro de Guadalajara o la presidencia municipal de Guadalajara a la de Zapopan, y antes estaban las dos. Un domingo se realizaba de Guadalajara a Zapopan y al siguiente domingo de Zapopan a Guadalajara, y la organizaban los comunes, solo que ahora el de Guadalajara ya no la organiza como tal, hace otras carreras, pero en Zapopan sí se sigue celebrando de esa manera. Ahorita estaremos yendo con información, Pero le mencionaba también que en este momento ya todo está casi listo para la famosa carrera de las antorchas, que se llevará a cabo ya en unos minutos más. Tendrá la salida, es la edición número 70 de esta competencia. Salen a las 8 de la noche por Avenida República y Cabañas. Por eso le decía que va a estar cerrado el cruce de... El túnel de Hidalgo va a estar cerrado, para empezar. Y la calle República cerrada hasta lo que es la de Belisario Domínguez. Van a tomar Belisario Domínguez. Van a agarrar Marcelino García Barragán, antes Boulevard Tlaquepaque, y van a llegar hasta el cruce con Niños Héroes, ahí en el corazón de San Pedro Tlaquepaque, para la carrera de las antorchas. Y la de Zapopan, vamos a escuchar lo que dijo al respecto Alejandra Galindo, quien es quien dirige al común de ese municipio en Zapopan, hablarnos sobre este tema. Y aquí lo escuchamos.
Que será esta carrera el día de mañana.
Sí, así es. Pues mira, muy contentos de ver que la gente sigue sumándose a este décimo aniversario de nuestro cereal. Y pues esta es una de las carreras también muy emblemáticas. Sabemos que dentro de las festividades de nuestras fiestas patrias, esta carrera, además que no es una distancia tan larga y que es amena, hablando de 7.2 kilómetros. Y pues mira, como puedes ver, aquí está la gente, les tenemos algunas actividades físicas para que también la espera sea más amena, y ahí pues están los stand de algunos, venta de algunos artículos deportivos. Y pues de eso se trata, que desde hoy se viva la fiesta aquí en Zapopan.
Oye, tienes ya muchos años trabajando en Comude, ahora afortunadamente como directora. ¿Te sorprende que de pronto, de la noche a la mañana, se incremente el número de corredores en carreras aquí en Zapopan o no?
Fíjate que últimamente la actividad atlética o la actividad de corredores se ha incentivado. Yo creo que también es por las variantes que hay. Ahorita hay mucha demanda y eso es bueno, que la gente también piense en salir a hacer deporte. Pero me queda claro que a partir de la pandemia esta disciplina del atletismo se incentivó más, porque era una de las pocas que se podían realizar. Entonces, para mí es un gran gusto el que la gente siga creyendo en Zapopan, en su cereal, y que pues es totalmente gratuito, ¿no? Y que no por ser gratuito tiene que desmerecer el servicio. Al contrario, es uno de nuestros estándares de calidad, que tenemos que dar un buen servicio.
Claro. Ale, recuérdanos la salida, el recorrido para llegar a Zapopan a esta competencia por la independencia.
La salida es en punto de las 6:30 de la mañana, es sobre Avenida Alcalde con el cruce de Hidalgo en el municipio de Guadalajara, a un costado de Palacio Municipal de Guadalajara. La ruta viene por todo lo que es Alcalde. En la normal vamos a dar vuelta a la izquierda, agarramos a Ávila Camacho hasta llegar a Santa Rita, se llama la calle, se da vuelta otra vez a la derecha, se agarra la que es Laureles, cruzamos lo que es Juan Pablo II y subimos por Hidalgo hasta llegar a Palacio Municipal de Zapopan.
Pues para que estén atentos, y la transmisión aquí en Radio Metrópoli sobre todo, ¿no?
Así es, que sigan Radio Metrópoli, que siempre nos mantiene muy al tanto de las noticias en la zona metropolitana.
Muchas gracias.
Gracias a ti, mucho gusto.
Ale Galindo, directora de Comude en Zapopan, así que mañana además a las 6:30, 6:30 de la mañana, Ricardo Martínez con la transmisión de esta competencia. Y bueno, retomando un poquito el tema del automovilismo, resulta que platiqué yo con Toño Pérez Garibay, el papá de Checo, porque sufrió, se había dicho hace una semana que era un infarto. Bueno, ¿qué le pasó a Toño exactamente? Platicamos con él directamente en el hospital antes de que lo dejara, y aquí tenemos parte de la charla.
¿Qué tal? Muchísimas gracias a todos por sus muestras de cariño y de apoyo. He recibido muchísimos mensajes, no he podido contestarles a todo mundo, las redes sociales, muchas, pero muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por todo el apoyo a los Pérez. Pues fíjate que ya un poco mejor, espero que si Dios me da licencia mañana me den de alta. Fue un susto, pues, de sorpresa. Terminé de ver la carrera, el Gran Premio de Azerbaiyán. Fui al baño a hacer del baño después de terminar el Gran Premio. Y me desmayé y pues me arrastré hasta abrir la puerta de mi cuarto porque estaba encerrado. Volví a despertar del desmayo, no sé cómo, sin fuerza, sin poder pararme, y me voy a abrir la puerta. Mis muchachos le hablan a la Cruz Roja, viene la Cruz Roja y ellos piensan que es un infarto. Entonces dicen, es un infarto, pues lo primero que detectamos, pues que fue un infarto. Entonces me llevan en la Cruz Roja, me traen a un hospital acá en la Ciudad de México porque no iban a poder intervenir del infarto en la Cruz Roja. me traen acá a un hospital cerca de acá de mi casa en la Ciudad de México y me internan rápidamente para checarme el corazón, para ver el tema del infarto. Y resulta que no, tenía una fuga interna de una úlcera de sangre en el intestino que llevaba, perdí más de 2.5 litros de sangre y ese fue el motivo por el desmayo. Ya me hicieron todos los estudios, corazón, todo, ya me cauterizaron la fuga de la sangre. Estoy ahorita en un proceso de hierro para tratar de recuperar toda la sangre perdida, pero gracias a Dios estoy muy bien. Le doy muchas gracias a Dios y muchas gracias a la Cruz Roja, la verdad que hizo un gran trabajo, aunque no haya sido el corazón, pues me salvó del otro.
Hablaste ya con Checo, me imagino, ¿no? De inmediato.
Efectivamente, ¿no? Todos mis hijos están enterados, toda la familia está enterado. Pensábamos que era el corazón, no fue el corazón, y fue este tema de la pérdida de sangre interna, que no me había dado cuenta, yo no había derramado ni una sangre, ni una gotita, ¿sí me entienden? Ni por la pipí, ni por la popó, todo estaba interno. Entonces, ya acá en el hospital se dieron cuenta de todo esto.
Así es. Oye, ¿y cómo te encuentras anímicamente para después de todo esto que viviste, ya para estar al 100% trabajando, pensando en otras cosas?
No, pues yo creo que pensando un poco más en la vida, vamos a tratar de bajarle un poquito al ritmo. También yo creo que todo esto ha sido parte de tanto estrés, tanto ajetreo, mi vida, ¿sí me entiendes? Mi trabajo, todas mis emociones, mi familia. Entonces, voy a bajar un poquito y a seguir acá trabajando en la Ciudad de México mientras Dios me dé licencia y esperar la toma de posesión de la presidenta de México.
Oye, Toño, y el incidente fue justo después de la carrera de Checo. ¿Qué recuerdas y qué pensar del incidente que tuvo donde Carlos Sainz prácticamente le echa lámina, como dicen por acá, le echa el carro a Checo y Checo pues pierde el podio?
Pues fíjate que tú lo sabes, estos son accidentes de carreras. No puedes culpar ni a uno ni a otro. Los dos quieren ganar, los dos, los cuatro. Todos querían ir por Piastri, por Leclerc, por Checo, por Sainz. Esto es la Fórmula 1, entonces no tenemos que tomarlo como personal. Son momentos, es el mundo del automovilismo, esta es la Fórmula 1 y hay que demostrar y hay que regresar a ganar. Él tiene que regresar a ganar. Me dio mucho gusto que estuviera tan fuerte, estuvo muy fuerte todo el fin de semana. Esta es una gran muestra de que el Checo Pérez que conocemos está regresando, está encontrando esta seguridad. Y lástima, pues faltaron dos vueltas, pero demostró mucho tiempo que está a la altura para estar peleando la punta nuevamente.
Oye, viene Singapur, después Estados Unidos, ¿vas a viajar con Checo o te esperas aquí a México?
Vamos a esperar primero lo que los doctores me indiquen, no voy a tratar de hacer nada de fuera de los doctores, tendré que llevar una dieta muy especializada, tendré que llevar ejercicio, entonces voy a concentrarme en mi salud. Hoy lo más importante de mi vida es mi salud. Ellos están muy bien, todos mis hijos están muy bien, entonces ellos están haciendo todas las cosas. Está Toño con Checo allá en Singapur, entonces sé que están muy bien. Entonces ya están todos enterados de la noticia, ya sabemos que gracias a Dios no fue el corazón y que fue este derrame de sangre interno.
Así es. Y el diagnóstico, entonces, ¿mañana sales del hospital, Toño, a recuperarse en casa?
Mañana salgo del hospital y directamente aquí a tu casa en la Ciudad de México.
Perfecto. Pues bonita charla y deseándote lo mejor como siempre.
Gracias, Martín. Sabes que te quiere. Cuídate mucho. Gracias.
Ahí está el papá de Checo Pérez hablando pues sobre su estado de salud. Y bueno, hablar también de otros temas como por ejemplo, ya durante la semana, ya casi, ¿qué será, mi Robert? ¿Ya el adiós, no? ¿O qué? Pues ya va a llegar Romel Pacheco. Anita Guevara entregó premios junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya habló en lo que sería su última conferencia, su último trato directo con los deportistas. Y aunque usted no lo cree, ella dice que todos los días trabajó para mejorar el deporte mexicano. La escuchamos, Ana Gabriela Guevara, luego de que se entregaron los estímulos económicos a los medallistas en Juegos Olímpicos.
Se trabajó durante todo este tiempo haciendo posible que cada uno de ustedes lograra su objetivo. Este momento culminante para el deporte nacional en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, como directora de la CONADE durante todo este tiempo, pues me tocó ver de todo tipo de cosas, de todo tipo de atletas, de diferentes tipos de momentos. y pasamos desde los momentos históricos hasta los momentos nostálgicos, a los momentos de alegría y a los momentos de frustración. Pero esto es el deporte, esta es la emoción de nuestro deporte. Siempre, todos los días, al llegar a ver cómo mejoramos el deporte de México, qué más podíamos hacer por el deporte de México, ideas sobraban, ilusiones y metas y objetivos siempre estaban presentes en cómo podíamos ser mejores. Logramos despertar esta inquietud y este anhelo de que tenemos todo como México para lograrlo. Pasa el tiempo, imperdonable tiempo, y 6 años se nos fueron de la mano como si tuviéramos un poquito de agua en ella. Y quisiéramos tener más tiempo para poder hacer tantas y tantas cosas. Pero ustedes son los protagonistas, ustedes son los que escriben esa historia y escriben con su día a día, su trabajo, su dedicación, el poder cristalizar este momento único de poder presumir sus resultados deportivos. 6 años que el presidente de la República les entregó un estímulo extraordinario, que fue una gran motivación, y repito, con una empatía auténtica del presidente, de un presupuesto extraordinario que no gravaba sobre la institución y que en todo momento siempre estuvo presente, y sé que fue un aliciente para todos ustedes a cada momento de partir y a cada momento de estar presente en el área de competencia, en saber que estaba este respaldo, en saber que había un extra más ya per se del orgullo de representar a nuestro país. Trabajar en el gobierno de México es mucho, decir México es bastante, pero ustedes tienen el gran privilegio de representar a México, de portar los colores de México y de enaltecer los colores de México. Tuvimos el honor de poder cantar el himno nacional en los Juegos Paralímpicos, y que esto son los momentos clave y los momentos únicos que se quedan siempre para el recuerdo. Todas las medallas tienen un valor invaluable, todos los deportistas participantes tienen un valor incalculable, cada quien lo vivió de diferente manera. Resultados que logramos hacer históricos, resultados de medallas, resultados históricos de participación, cada vez más la permanencia de la mujer y el protagonismo de las mujeres en el deporte, sin demeritar, por supuesto, a los hombres. Pero eso habla de, pues, del despertar en el que está nuestro país y en el futuro y en la perspectiva en la que estamos. Para mí, en lo personal, todos los días al llegar a mi oficina, siempre usé como un tema de credo, un juramento de mi tierra, de la etnia yaqui, que dice así: para ti no habrá ya sol, para ti no habrá ya muerte, para ti no habrá ya dolor, para ti ya no habrá calor, ni sed, ni hambre, ni lluvia, ni aire, ni enfermedades, ni familia. Nada podrá atemorizarte. Todo ha concluido para ti, excepto una cosa: el cumplimiento del deber. En ese puesto que se te designe, ahí quedarás para la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres y de tu religión. La pregunta a los capitanes yaquis, quienes otorgaban esta distinción, la pregunta es: ¿juran cumplir el mandato divino? Y la respuesta es sí. Este para mí era todos los días, y siempre con esta ilusión y con este pensamiento se trabajó todos los días en la ilusión de construir un mejor deporte y lograr hacerlo. Presidente, hemos cumplido y hemos hecho una gran página de la historia de toda esta gente y esta generación. Aquí, como lo decía Prisca, hay muchos que continuarán y seguirán escribiendo sus palmareses en el camino. Otros no seguirán, pero seguiremos siendo parte de la familia deportiva. Y para mí ha sido un orgullo trabajar contigo, presidente, darme la oportunidad de hacer lo que durante muchos años estuve de aquel lado, y darme la oportunidad de trabajar junto contigo en este gobierno. No solamente en lo personal, toda la CONADE, toda la gente que trabaja detrás, no solo desde la dirección, sino detrás, al cuerpo médico, a los entrenadores, a administración, a calidad para el deporte, a la dirección de deporte, la gente que trabaja para los nacionales CONADE, a todo el personal que hace que esta institución se mueva y crezca, a la gente del CENAR, a la gente del Paralímpico, a todos los entrenadores que día con día están buscando cómo hacer mejores deportistas mexicanos. Ha sido un honor y un placer, y siempre diré y siempre estaré constantemente diciéndoles: atrévanse a más. México tiene mucho más que dar. Queda tarea por hacer. Esto no se detiene. Esto es solamente un paso más. Hemos culminado, y con toda entereza les digo gracias, les deseo mucho éxito, sé que vienen cosas mejores para nuestro país, y estaremos, seguiremos en el camino. No es un adiós, sino nos vemos pronto. Muchas gracias.
Hasta pronto, Ana Guevara, ¿verdad? Dirigente de la CONADE, ya le quedan pocos días. Vamos a la pausa, pero antes le menciono que el equipo de León
Sí, el cuadro Esmeralda ya está ganando el partido de la jornada número 9, la continuación de la jornada número 9, allá en el estadio Nou Camp, al minuto 70 es el marcador exacto, y hace unos instantes marcó el gol Yonder Cádiz para que León le gane 1-0 al Atlético de San Luis. Vamos a la pausa, esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva. Y les recuerdo que tenemos en este momento nada más la oportunidad de que nos mande su mensajito a través de WhatsApp o Telegram. Saludos a Rogelio Granados hasta Long Beach, California. Los números son 33 11 55 19 62 para que usted mande el mensajito. Y saludos por aquí para el ingeniero Jorge Padilla. Dice, saludos, es Ana Gabriela. Es de lo más hipócrita, una verdadera vergüenza y cínica, representante de la CONADE, sobre todo con ese discurso donde pretende demostrar orgullo de los atletas, cuando ella fue el mayor obstáculo para ellos. Increíble. Espero el karma le haga pagar, porque el sistema de justicia mexicano es muy lento y el karma más rápido. Saludos desde Tequila, Jalisco, dice Jorge Padilla. Saludos, Jorge. ¿Quién más por aquí? José Luis Nuño dice... Salud, Martín. ¿Y por qué no pichea Otani? ¿Por qué no está pichando? Bueno, porque está lesionado. Él tiene un problema en el brazo y no puede estar lanzando, pero sí puede batear, que es muy diferente. Vamos a ir con Jonathan Bravo en unos instantes más para hablar precisamente del fútbol internacional, porque hay mucho, ¿no? El tema de lo que está ocurriendo. Ya entró Andrés Guardado de cambio. Andrés Guardado, que hay quien asegura que será su última temporada en el fútbol mexicano. Firmó contrato por año y medio. Estará cerrando el torneo y le quedaría medio año más, pero parece que ya. Este sería su último torneo. Y hay versiones también de que podría agregarse al cuerpo técnico de Javier Aguirre. Estaría trabajando en conjunto rumbo al Mundial 2026 con Rafael Márquez y con Javier Aguirre. Vamos a ver si es cierto esto, ¿verdad? Pero por lo pronto, pues ya entró de cambio. Vamos a ver, se pone la estafeta de capitán además. Y Andrés Guardado ya fue. Así como Chicharito, ¿no? Ya fueron jugadores importantes en su momento, pero que pues todo principio tiene un fin. Y sus grandes trayectorias están llegando ya al ocaso. En este caso, hablando pues en concreto del propio Andrés Guardado, que acaba de entrar de cambio con el León, que está venciendo 1-0 al Atlético de San Luis. Y saludamos con mucho gusto a Jonathan Bravo, que nos tiene lo siguiente. Johnny, ¿cómo andamos? Bienvenido.
Martín, buenas tardes. ¿Cómo estás tú y todo el auditorio? Vamos con la información del fútbol internacional, y es que hubo actividad de mexicanos, y otra vez con un muy agradable sábado, y es que Raúl Jiménez metió un gran gol, salió de titular y la primera pelota que tocó la sacaron de las redes. Un buen gol, un triunfo importante, pero vamos hablando de toda esta actividad, y es que en la Premier League el Chelsea le ganó 3-0 al conjunto del West Ham. Edson Álvarez fue titular y salió de cambio. Malas noticias para el conjunto de Edson Álvarez, ya que sufrió una derrota. Fulham le gana 3-1 al conjunto de Newcastle, en donde Raúl Jiménez fue titular y metió un gran gol. La verdad es que le tiran, como se le llama en el medio futbolístico, una pedrada, en donde recibe de espaldas, orienta con derecha y saca un balazo al lado izquierdo del guardameta, en donde lo ponían 1-0 al minuto 5, y de ahí en más el Fulham se puso 2-0, 2-1, y cuando el Newcastle salió a buscar el empate, el Fulham lo terminó matando 3-1. Quien tuvo una noche gris, una noche triste y no pudo con Díaz, este jugador, fue el mexicano Araujo, ya que Liverpool le ganó 3-0 al Bournemouth, en donde en el primer tiempo liquidaron el partido, y en el segundo gol, desde mi perspectiva, creo que se equivoca Álvarez, deja su marca de Díaz por izquierda, y de ahí define de gran forma este jugador para poner el 2-0. De ahí Araujo salió de cambio y no tuvo una buena tarde. Vimos el partido y la verdad es que el mexicano, muy impreciso, se quedaba en las marcas, entonces le costó trabajo la lateral por la derecha con Díaz, no lo supo medir, y con esto el conjunto de Liverpool ganó. Y quien da una de cal, una de arena, una de cal, una de arena, es el conjunto del Manchester United, que en posición de pelota fue superior al Crystal Palace, pero no la pudo concretar, y con esto empataron a 0 goles, un Manchester United que por momentos da sorpresas, por momentos busca quererse meter a puestos de europeos, Champions, la cuestión de la Europa League, pero cuando deja ir puntos de esta manera con este tipo de rivales que está peleando el descenso, no puedes competirle a los grandes, te alejas muy rápido, y hoy el Manchester United no pudo, y se conformó con un punto de visita a pesar de que fue mejor. Serie A, el Venecia le gana 2-0 al conjunto del Genoa, en donde Johan Vázquez fue titular. Resultado malo para el Genoa porque el Venecia era el último lugar. Todo pensaba que a lo mejor podían sacar puntos, si no, el Venecia fue superior en el partido y le sacó los 3 puntos. Juventus y Napoli empatan a 0 goles. Un arranque en la liga malito de la Juve. Se encuentra entre los 6 lugares. Se está alejando de allá de arriba, y el Napoli con un buen equipo, Lukaku es su centro delantero, es su referente, segundo lugar con este punto. Veremos qué va a pasar mañana en el derbi de Milán entre el Inter y el Milán, pero un Napoli que la temporada pasada no le fue bien, que desde que se fue Lozano no había tenido un buen equipo, y hoy armaron un buen encuentro con un referente en el ataque, como es el tema del belga Lukaku. Bundesliga, Bayern Múnich le gana 5-0 al conjunto del Werder Bremen. Liga de España, el Español lo ganaba, a pesar de no ser mejor, le ganaba 1-0 en el Santiago Bernabéu al Real Madrid, pero no pudieron con el poderío del Madrid. Carvajal al 58 lo empató, Rodrigo al 75 le dio la ventaja, Vinicius Junior al 78 puso el 3-1, y por último, al finalizar el encuentro, Mbappé vía penal puso el 3er gol. En la Liga de España, así que el Real Madrid gana 4-1, a la espera que mañana el conjunto del Barcelona tropiece. También en Liga de Francia, Paris Saint-Germain y el Reims empataron a 1 gol, y hoy la atención se volcó a los que nos gusta a un fútbol sudamericano, al clásico. Sí, al clásico, allá en Argentina, porque en la Bombonera jugaba Boca Juniors contra el conjunto de River Plate. Un River que obviamente la prioridad es el martes poder conseguir el pase a semifinales en Libertadores, porque la final de la Libertadores se jugará en Buenos Aires. Y como es la pasión, un River entre mitad titular, mitad suplente, un Boca que no va bien de la mano de este técnico que estuvo al frente con la selección peruana, con este Diego Martínez, el argentino. El River se puso al frente en la primera parte, y no, se le anuló un gol a Boca al último minuto, discusiones con el arbitraje, y tanto fue tan candente y la gente está tan molesta, que al final del encuentro tuvieron que detener los jugadores a Romero y calmar a la afición, porque Romero, el guardameta, se quiso brincar a las tribunas a querer golpear, lo tuvieron que sostener entre 3-4, tuvo que llegar la seguridad, porque mientras los jugadores de River celebraban en el terreno de juego, junto con Marcelo Gallardo, que en su regreso ganaron el clásico, el chiquito Romero peleándose con la afición, queriéndose brincar, queriéndose agarrar a golpes, y así terminó el clásico, entre pelea, entre jugadores y su propia afición, lo metieron cargando al guardameta, así que un clásico en donde todo mundo pensaba, los novios de las apuestas, todo estaba arriba para River, para Boca Juniors, porque River iba a jugar con alternativo porque se juega el pase el próximo martes a la semifinal de la Libertadores, y no fue así. Marcelo Gallardo supo plantear, se metió a la Bombonera y sacó el derbi allá en Argentina. River Plate le ganó 1-0 al conjunto de Boca Juniors. Martín, parte de lo que se vivió hoy, yo me quedo con dos partidos, la verdad, el buen partido de Raúl Jiménez, el buen gol. Y a pesar de que fue un juego muy golpeado, muy trabado, la pasión con la que vive en el derbi allá en Buenos Aires, el River Plate Boca Juniors, yo creo que con eso nos quedamos el día de hoy. Pero a destacar lo del mexicano, quien metió su segundo gol en su segunda titularidad con el conjunto del Fulham allá en la Premier League.
Sí, es correcto, bien con Raúl Jiménez. El tema del clásico sudamericano, el clásico Argentina, Allá River contra Boca, pues es pasión, ¿no? Ya sabemos lo que provoca, lo que involucra, y bueno, pues el River que hunde más al conjunto del Boca, un clásico muy pasional.
Sí, un Boca que no levanta, ¿eh? Un Boca que no levanta, llegó al Mirón, quedaron eliminados de la Copa Sudamericana, no pudieron calificar a Libertadores. Ahorita yo te digo en qué lugar se encuentra el conjunto de Boca. Boca no va bien, está pidiendo la cabeza de su técnico, mientras River con el triunfo se metió en quinto con 24, Boca es el lugar número 11, está a la mitad o a un poquito arriba de la mitad de la tabla, pero prácticamente Boca tiene 21 y está a 9 puntos del Vélez Sarsfield, que es el puntero allá en Argentina. Entonces, un Boca que lleva añitos que no levanta, que no levanta, hay que decirlo a la gente, es el equipo grande. Y sí, hoy lo tranquilo, Martín, es que como ya no hay ingreso a hinchadas visitantes, creo que por ahí te tocó ir, o ya más o menos allá en Buenos Aires, los estadios obviamente están alejados, mientras la gente de River, cuando salió del hotel el plantel, hicieron una despedida con globos, todo, porque no existen todavía afición visitante, menos en esos partidos. La Bombonera, una locura, pero siempre terminan en algo. Y hoy, tristemente, fue el caos de lo que vive Boca Juniors. Fue el caos, porque todo el mundo cuando se fue a Sudamericana decían, bueno, con este plantel, con Juan Román Riquelme, el equipo va a ser campeón de Sudamericano. Pues no, llegó un equipo brasileño y los eliminó. Y la realidad es que lo de hoy es lo que se vive internamente en Boca Juniors. La afición le exige, Boca no responde en plantilla, viene técnico, no le da. Tanto es así que hay que ver, Pipa Benedetto prefirió venir a ganar menos dinero a Querétaro, porque es una realidad, él no gana lo mismo que en Boca, dejar un club grande como Boca Juniors para venir a jugar aquí al tema de Querétaro. Cavenaghi hoy no respondió en el clásico sudamericano, en el clásico Argentina, pero hoy es el reflejo que hay una ruptura total entre afición y equipo por los malos resultados que se han dado, y culminado hoy, que River dio la sorpresa cuando todo mundo pensábamos que Boca, hasta yo, se iba a llevar el clásico, porque River está 48 horas, 72 horas de jugarse la vida por un pase y una final histórica que se juegue en Buenos Aires, en donde ellos quieren estar sí o sí, ahí en su país y en su ciudad.
Oye, Johnny, la Liga de Argentina es con 28 equipos, ¿verdad?
Efectivamente, es con 28 equipos y solamente el punta es campeón. Le vamos modificando mucho los formatos. Hace un año se hacía dos grupos y pasaban cuatro, y a partir de ahí se hacían semifinales entre cada grupo, los dividían y obviamente se cruzaban y los ganadores jugaban la final. Hoy no, hoy lo modificaron a un solo grupo. Te puedo decir, porque a mí me gusta ver el fútbol sudamericano y más el argentino, es un fútbol muy parejo, en donde no sabes quién le gana a quién, los de abajo le pueden ganar a los de arriba, es algo raro. De hecho, si tú te gustan la cuestión de los números en los momios, es muy raro que un partido te dé favorito a un equipo, siempre están parejos, excepción que sea Boca-River, pero sí van cambiando los formatos. Por el problema que está pasando Argentina y lo que están pasando los clubes, quieren quitar el ascenso y el descenso, están en votación para poderlo desaparecer, pero sí, es una liga de 28 equipos, y todavía abajo, Martín, viene la Liga B, que también vienen siendo alrededor de 15 equipos, pero la realidad es una liga competitiva, ya no es como antes de que Boca y River mandaban. Ahorita vemos a Vélez Sarsfield arriba, vemos a River que es sexto lugar, entonces ya no es lo mismo que antes, pero efectivamente es una liga que tiene 28 equipos y solamente se juegan alrededor de 17, 20 fechas, no juegan todos contra todos, van sacando sorteos, porque si no, no alcanza la liga.
Es correcto, pero bueno, sí, una liga muy con muchísimos equipos, efectivamente. Muy bien, Johnny, gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Jonathan Bravo, ya ni hablamos de su Atlas, ya lo alcanzamos, pero bueno, yo sí le hablo del Atlas, ya para arrancar un poquito con el tema de la Liga MX, o tenemos pausa, Chicote, ¿me aguantas el corte? Porque, caray, ayer el Atlas perdió, el equipo de los Zorros cayó 1-0 frente al conjunto del Querétaro, cuando todos pensábamos que ahora sí el Atlas iba a ganar otra vez en casa. Bueno, pues perdió el Atlas 1-0, gol de el argentino Federico Lertor al minuto 3, que llega y prende un balonazo, y bueno, no pudo hacer nada San Camilo Vargas, no pudo hacer nada, y Atlas paseaba la pelota y paseaban la pelota y no pudieron concretar. Y de hecho, al respecto habla el técnico de los rojinegros, Beñat San José.
Querétaro es un equipo que defensivamente es poderoso, se ha encontrado con un gol pronto y a partir de ahí se ha dedicado a defender con muchos jugadores, con todos sus jugadores, y nosotros hemos atacado pues los ciento y algo minutos que ha durado todo el partido, hemos atacado sin parar. A veces hemos generado ocasiones, otras no, porque ellos rebotan muy bien, defienden muy bien el área, pero la realidad es que Atlas ha estado todo el rato con el balón, todo el rato atacando. Hemos puesto todo lo más ofensivo que nuestro plantel dispone y tiene, y lo hemos intentado hasta el final, pero la realidad es que no hemos podido marcar. Creo que no es un resultado justo para nada, pero sí han tenido el mérito de defender muy bien, y nosotros pues el demérito de a pesar de atacar absolutamente todo el partido, pues de no conseguir marcar. Y ese es el único pero que ha podido tener hoy el equipo, que no ha marcado. Todo lo demás no hemos parado. Y como digo, hemos puesto en la cancha todo lo más ofensivo que nuestro plantel y nuestro banquillo tiene.
Hoy se pareció en algo al del torneo anterior y lo justifico de la siguiente manera: un equipo con buenas intenciones pero con malas decisiones, particularmente en el ataque. ¿Lo ve algo así, más allá de lo que Querétaro hizo en la parte defensiva? Pero el Atlas, ¿qué dejó de hacer para no lograr por lo menos la igualdad?
Bueno, yo creo que efectivamente, creo que si bien tuvimos absolutamente la posesión y absolutamente el ataque durante todo el partido y el equipo tuvo esa intención ofensiva, sí es verdad que en algunos momentos generamos ocasiones y en otros momentos pues por tal vez por la ansiedad, tal vez por ese gol tempranero que nos metieron y que queríamos marcar, pues a veces las tomas de decisiones no fueron las más adecuadas, pero bueno, tan solo un gol nos hubiese puesto ya totalmente en el partido. Ellos también tendrían que pensar el dividir un poquito su fase defensiva de tan bloque bajo, y ahí podríamos tener más espacios, ¿no? Pero considero que sí es verdad que atacando todo el rato es sorprendente que no hayamos marcado, pero hemos hecho cosas muy bien también, y en ciertos momentos no, pero ellos han defendido muy bien. La verdad que lo único que puedo decir es que nosotros lo hemos intentado de principio al final. Cuando metes gol todo reluce mucho más, y cuando no metes gol parece que no has hecho nada bien, pero no ha sido así para nada. Pero les ha tocado que nosotros no marquemos, ellos han hecho su trabajo y nosotros, de verdad, yo creo que es absolutamente injusto que mínimamente no hayamos alcanzado el empate. Y bueno, ya iremos corrigiendo las cosas que haya que corregir, pero cuando ganamos también tenemos algunas imprecisiones, también tenemos algunas combinaciones que no son acertadas, pero obviamente cuando ganamos los partidos es porque metemos gol y hay ese éxito. Entonces, en este partido nos ha faltado eso, pero no la intención.
Se ha preguntado y ha platicado, ha trabajado el tema de que los delanteros de Atlas no han hecho gol últimamente. En los últimos partidos los goles de Atlas son de mediocampistas, y hoy las más claras las tuvieron sus centrales, la última que pudo tener el Mudo, pero siempre disparos de larga distancia.
Bueno, la verdad que llegará su gol. Es lo que usted dice, es un dato real. Los delanteros, pues Edu lleva tiempo sin marcar, Yuka hoy ha hecho su primer partido de titular y bueno, ha hecho un buen trabajo, pero bueno, están ahí con su mejor intención y tenemos que intentar que empiecen a marcar, porque es muy importante. Si es verdad que lo que dije el otro día, que la distribución en un equipo de los goles es una buena señal, porque quiere decir que el equipo funciona para que distintos jugadores marquen, pero sí es verdad que para un equipo esté arriba es fundamental que sus delanteros tengan un porcentaje de gol óptimo. Entonces, bueno, en este momento es una realidad que no lo están teniendo, pero tengo toda la fe en que sí lo van a tener. Y
Bueno, ahí le dejamos con Beñat San José. Lo único cierto es que este Atlas no pudo con los Gallos Blancos del Querétaro. Saludos para Sergio. Dice, han entrevistado a Sergio Lugo, él siempre dice, hay muy buenos entrenadores mexicanos, y yo pregunto, ¿dónde? Tuvo que volver a Aguirre, en Atlas, el equipo de la Academia del Fútbol Bonito, con un técnico español. Saludos, Noé, desde el Cerro del Cuatro. Noé, simplemente que no hay oportunidad. Hasta el profe Cruz, acuérdate, fue campeón con Atlante y ya no le dieron chance. Ahí va, Miguel Herrera está en la banca también, o sea, hay varios entrenadores mexicanos. Pausa ahora sí, Chicote, o tú me indicas qué hacemos. Bueno, vamos a la pausa comercial y regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva. Pues el León está a punto de conseguir su primera victoria del torneo. No había ganado el León. Con Jorge Baba no ganó y ya estaría logrando su primer triunfo ahora con Eduardo Berizzo. Primero que se logre, ¿verdad? Agregaron 10 minutos, imagínese usted. 10 minutos agregaron. Bueno, mencionarle que en el otro partido del día de ayer, el equipo del Pachuca venció al Puebla 3-2. 3-2 ganó el equipo de Pachuca. Los goles, siempre estuvo al frente del equipo de los Tuzos, ¿eh? Los goles por parte del equipo de Pachuca para la victoria, a cargo de el venezolano Salomón Rondón, y dos más del colombiano Nelson de Osa. Por el cuadro camotero descontó el charrúa Emiliano Gómez con un doblete. Así las cosas en la continuación de la jornada 9, y ya lo sabe, el día de hoy hay más partidos, hay más encuentros interesantes, por cierto, y tenemos que ya en unos minutos más el equipo de Necaxa estará recibiendo a las Águilas del América, un choque que promete, un choque que pues seguramente tendrá un fútbol ofensivo de ambas partes, Necaxa con Lalo Fuentanes equilibrado, y quiero pensar que saldrá a buscar a ganar el partido al América. Y América que lleva 2 triunfos consecutivos. Y a las 9:05, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, Cruz Azul recibe a las Chivas. Y para hablar de este partido tenemos a Chavita Pérez desde la Ciudad de México. Chavita, ¿cómo estás?
Hola, Martín. Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de Noticiero de Radio Metrópoli. A unas horas de lo que va a ser el partido entre Cruz Azul y el Guadalajara de la jornada 9 del torneo Apertura 2024, Martín.
¿Qué esperar de este Guadalajara que perdió la semana pasada por allá, después vino acá y se recupera un poquito con el triunfo sobre el León? ¿Qué esperar de este Chivas con subidas y bajadas en el torneo?
Pues mira, básicamente que le puedan hacer frente a este Cruz Azul, ¿sí? Básicamente que le puedan hacer frente al Cruz Azul, que si bien no va a ser ningún problema para Cruz Azul enfrentar a este Guadalajara, más allá de lo que pudiera ser la ausencia o no de Javier Hernández, prácticamente no afecta, no modifica el escenario, y bueno, veremos qué es lo que sea el día de hoy, veremos a un Cruz Azul que buscará salir al frente, que buscará atacar al Guadalajara desde el primer minuto, en un Guadalajara que pudiera verse quizá nurificado, que ha pasado ya bastante tiempo, el récord es bastante negativo para las Chivas en la Ciudad de México cuando visitan la capital, y bueno, tomemos el partido pasado contra el América que pierden el Clásico Nacional, Martín. Entonces, tal como dicen que capital rojiblanca, pues no es capital rojiblanca, Martín.
Sí, oye, Chavita, el Cruz Azul, digo, para los dos es una prueba importante, pero pues Cruz Azul mantenerse en lo alto, ¿no?
Mantenerse en lo alto, básicamente mantenerse como uno de los equipos protagonistas de la mano de Martín Anselmi, mantener ese protagonismo que tiene Cruz Azul, y bueno, dar otro golpe de autoridad pegándole quizá a un Guadalajara que no es el Guadalajara que muchos pudieran pensar, pero bueno, dar ese golpe de autoridad nuevamente en lo que es esta mitad del campeonato, Martín.
Uh-huh, es correcto. ¿Pronóstico para hoy, Chavita?
La máquina 2-1, Martín.
Bueno, veremos qué pasa. Gracias, Chavita.
Hasta luego, Martín. Un abrazo.
Hasta luego, Chavita Pérez. Y bueno, mañana Pumas de Universidad frente al Tijuana, Santos contra el de Pumas Tijuana a las 5:00 p.m. Mañana, Dios mediante, aquí en Jornada Deportiva estaremos hablando de Pumas. Luego a las 7, dos partidos. Santos-Toluca y Juárez contra Tigres. Juárez que ya se reforzó, ¿verdad? Con otro futbolista que viene de Europa. Y luego ya está Pizarro con Mazatlán, ya en unos minutos más. Vamos a ver si tiene actividad, porque él viene de estar en ritmo. Aunque no lo habían querido meter por allá en el equipo del AEK Atenas. Pizarro reforzó al Mazatlán. Y en el caso de los Bravos de Juárez, como ya le mencionaba usted, hay nuevo jugador. Estamos hablando de que el nuevo futbolista de este conjunto de los Bravos viene de la Estrella Roja de Belgrado. Es José Luis El Pumita Rodríguez, panameño. Un futbolista que juega de extremo, rápido, veloz. Vamos a ver si puede acoplarse. Y Juárez, sobre todo, que tiene de baja al colombiano Avilés Hurtado. Mínimo 4 meses. Se perdió el torneo, ¿eh? Por esa lesión que le provocó Berterame. Bueno, y con eso estamos llegando prácticamente al fin de Jornada Deportiva. No sin antes agradecer la atención. Se queda Gerardo Huerta, estuvo Roberto Álvarez, soy Martín Navarro Vázquez. Cuídese mucho, pásela de maravilla este fin de semana.